Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a tu COPE más cercana en Pontevedra y comarcas. Te saluda Pablo Romero en la frecuencia del 96.7 de FM en un día en el que es noticia el inicio de las pruebas de selectividad en Galicia, nerviosismo por bandera hoy en las cinco comisiones delegadas de Pontevedra, Marín y Vilagarcía, donde se celebran los exámenes de la BAU de hoy al jueves. 1.651 estudiantes en nuestra zona de influencia se enfrentan a estas pruebas. En las Rías Baixas ya sufrimos además los primeros atascos para ir a las playas, por ejemplo. De ello hablaremos también en este tramo de Herrera en COPE local con la Guardia Civil y enseguida nos ponemos en contacto con el alcalde de Sanxenxo para que nos detalle cómo pretenden erradicar las aglomeraciones vividas este pasado fin de semana, sobre todo en la playa de Silgar. Pero antes vamos con un avance informativo, gracias a Antonio Vilela en el control técnico de sonido.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El conselleiro de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, visitará esta tarde a partir de las 6 las instalaciones del Hotel Rías Baixas de Pontevedra para promocionar la ciudad de Lérez como destino seguro. Se trata de un establecimiento hotelero adaptado a los protocolos sanitarios frente al coronavirus. Hoy son 3 los casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Es uno más que en el arranque de semana de este lunes, lo que nos recuerda que no podemos bajar la guardia para evitar posibles contagios por la pandemia. Y decir también que en la campaña electoral, el presidente de honor del Partido Popular, Mariano Rajoy, participaba este lunes por la tarde en un mitin en el Pazo de Vistarreal en Vilanova de Arousa. Acompañado también por el presidente provincial del PP, Alfonso Rueda, Rajoy ha dicho que no hay color a la hora de votar este próximo domingo.
Sinceramente creo que Alberto Núñez Feijóo es el mejor presidente que puede tener la Xunta en los próximos 4 años. Si alguien tiene otro, que lo diga. Lo creo de verdad y lo creen la mayoría de los gallegos. Incluso algunos que creyéndolo no lo van a votar, pero la mayoría saben que no hay color.
No hay color para Mariano Rajoy de cara a las elecciones autonómicas que viviremos este próximo domingo 12 de julio. Hoy, por cierto, hay mitin del Partido Popular en Cerdedo Cotobade. Será a partir de las 8 de la tarde y allí estará presente el presidente provincial de los populares, Alfonso Rueda, junto con el alcalde Jorge Cubela y otros miembros de la candidatura en la plaza del Concello de Cerdedo. Analizada la campaña electoral para las elecciones autonómicas, turno ahora para conocer la previsión del tiempo con Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
Cale a previsión nas comarcas do norte da provincia de Pontevedra.
Bueno, pues a verdade é que estaremos precisamente este martes ceos prácticamente despexados, con influencia lógicamente anticiclónica. Comarcas de Pontevedra, tamén o Salnés, Caldas, o Morrazo, a verdade é que as temperaturas os estarán por riba dos 30 graus. Unha mesma situación atmosférica durante a xornada de mañán, mércores. Iso sí, con presencia de algunha brétema costeira no entorno precisamente da ría Pontevedra, primeiras horas da mañá.
Polo tanto, mañán teremos algunha brétema costeira, como nos achega Alberto Romero de Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Grazas a vos.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
12 y 33 minutos de la tarde. Sigues en directo en COPE más Pontevedra, donde te hablamos ahora de una de las noticias de la semana, y es que el comportamiento irresponsable de bastantes usuarios de las playas este pasado fin de semana ha llevado al Concello de Sanxenxo a tomar cartas en el asunto para distribuir los espacios en Silgar. Hablamos ya de ello con el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que solucións contemplan para que a xente non se amontone coas súas toallas?
Bueno, pois hai que explicar a xente que teñen que manter e guardar as distancias de seguridade, que son 1,5 metros unhas persoas de outras, e vámoslo facer a través dos informadores e tamén, lógicamente, da policía local, se necesario. Esperemos que non sea necesario.
Hai moita xente agora mesmo xa por Sanxenxo, eso notase, percíbese tamén na praia de Silgar. Vanse limitar os accesos e pedir aos bañistas que se ubiquen no sistema de cuadrículas?
Bueno, nós o que vamos a... os accesos sí que os vamos a limitar, vamos a cerrar algúns accesos porque así nos recomendan xa os informadores, porque a xente senón pois tropezan uns con outros ao ter moitos accesos, en cambio ao ter menos accesos, pero se os pos cunha sola dirección, sabes, o sea, entrar sempre pola dereita e salir outra vez pola dereita, pues digamos que se controla mellor eso, cos informadores aí, pero a Praia de Cerezo ten 11 accesos, e vamos a cerrar 6, se van a quedar 5 abertos, se vai a dar de sobra para que poidan entrar aí as 5.000 persoas que vai ter da fora a praia. Vai a ter 2.500 persoas que se poden poñer fora das cuadrículas, e vai a ter outras máis menos 2.340, 2.400, dependendo das persoas que se poñan por cuadrícula, pois na zona de cuadrícula, non? Zona que, por certo, isto aproveito xa para decilo, zona que sanitariamente é moito máis segura que estar fora delas, pero bueno, aquí parece que non pasou nada, e que moitas persoas pois optan por non guardar as medidas de a distancia de seguridade, e de andar sin mascarilla, parece que, bueno, pois eu o que estou é loitando para que non pase, non nos ocurra o que lle ocorreu na Mariña Lucense, que agora mesmo están pois confinados ali 5 días, non? Se lle pase a San Senxo sería terrible para a economía de San Senxo, por lo tanto para moitas persoas.
Que lle está parecendo que as cuadrículas non estean tendo o éxito que se podía agardar?
Bueno, as cuadrículas non están tendo éxito, non? As cuadrículas é que, como hai espacio libre na praia, podense poñer aí esas persoas que acabo de comentar, lóxicamente non decide poñerse máis libremente porque senón dá a impresión de que eso estás controlando, non? E, bueno, oye, se agora ao principio non existe, estou convencido que nos momentos de moita afluencia a Silgar si vanse a utilizar as cuadrículas, porque senón, pues nada, por vais a perder moito espacio na praia. Pero hai que ter en conta que cando nos falábamos de... non tiñamos datos exactos, cando falábamos da xente que había en Silgar, falábamos que había 3.000 e pico, 4.000 persoas sempre, e agora estamos dando conta de que hai moitísima máis xente. Por que? Porque os datos que che dan desde o Ministerio, onde está a Costa da Transición Ecolóxica, sobre os areales todos, resulta que Silgar ten 37.000 metros cuadrados, ou sea, ten 750 por 50 aproximadamente. Entonces aí se retira o 50%, por exemplo, que ocupan as cuadrículas, pois quedache un hectárea ou máis libre para poñerse xente libre. Por que? Porque as mareas en Galicia influyen moito nos areales bran inverno, no bran a praia máis grande, no inverno a praia máis pequena, porque suben máis as mareas, parece ser, non? Pero iso está aí para verse, non? E aparte como estiramos tamén a area, cando foi que se coas palas se puxo máis para diante, aí máis praia seca, hai máis espacio. Entonces por eso lle damos unha capacidade de aforo de 2.500 persoas fora das cuadrículas e outras máis menos 2.500 dentro das cuadrículas. Por lo tanto, é un aforo de 5.000. En total, permítenos ter en todos os areales San Senxo unhas 30.000 persoas de aforo en areais ao mesmo tempo. Eu creo que é unha boa cousa, que nos 28 areais pois hai xa esas 30.000 persoas ao mesmo tempo tomando o sol ou bañándose.
Sí, en este caso vais a controlar o aforo con esas 5.000 persoas que poderán entrar en Silgar, será a partir de este venres.
Sí, efectivamente, cos drones que compramos 4 drones, como se sabe, entran en funcionamento este venres. Esperemos que os primeiros días vai ser un pouco complicado, porque a primeira vez que se vai facer así, os drones teñen un, creo recordar, con marxen de error entre un 15 e un 20%, polo tanto é un error asumible a hora de que contan inmediatamente as persoas, non? Cando pasan a pasada por encima, pois contan as persoas, entonces dinche, pois está moi excedida do aforo, non? Bueno, eu creo que a xente vai a respetar os temas, sempre algún que non la respeto, o que máis nos preocupa ahora mismo nas praias non é cando están tomando sol, senón cando están paseando pola parte, digamos, máis húmeda, que cando baixa a maré apetece máis pois camiñar pois a todos os areales, pois a xente se aglomera moito aí, porque depois cando empeza a subir a marea, siguen as mesmas personas na praia, o espacio vai ser máis pequeno e dá a impresión de que está moi pegada. Se é verdade que o outro día, sí, había unha praia como foi a de Areas ou a de Porto Novo, que tamén a de Silgar, que en algún momentos puntuales a xente estaba demasiado cerca paseando sin mascarilla, pois é un pouco delicado. Bueno, vamos a actuar coa policía, primeiro cos informadores e depois coa policía para decirles que hai que respetar as medidas de a distancia de seguridade, non?
Pois son as medidas que pon en marcha o Concello de San Xenxo para controlar tamén con esa videovixiancia costeira cos drones a partir deste venres, mentras se buscan esas solucións para as praias para evitar posibles contagios e sobre todo aglomeracións. O Concello tamén vende de recibir as 11 CUS de calidade pola xestión do Porto Deportivo de Nauta e polos excelentes areais, prova de que a xestión en materia turística sigue sendo boa no Concello.
Sí, máis é un orgullo, pois eso que temos xa con esas 11, sumamos 46 CUR de calidad, somos o segundo municipio de España que máis CUR de calidad ten, eso é gracias á labor que fan, pois eso, os responsables de cada sector, de cada negocio, non? Porque non é solamente para o estamento público, senón tamén para o privado, e polo tanto, oye, pues, estamos moi contentos, e eu creo que San Senxo debe de seguir apostando por a calidad como un destino turístico de calidad, e para ter as curs de calidad é moi importante para nós e para o futuro de San Senxo. Eu animo a que máis sectores, e máis persoas, e máis empresas aposten pola curs de calidad, porque eso vai nos a diferenciar de outros concellos e podemos seguir triunfando e seguir sendo números uns no norte de España, non? Eso é o que por onde hai que ir.
Pois son as palabras do alcalde de San Senxo, Telmo Martín, en materia turística. Moitísimas gracias.
Gracias a vostedes, boa tarde.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Concello de San Senxo, que asume sus competencias en materia de control de aforo en sus arenales y además recibe premios, sigue recibiendo premios en materia turística, sin duda es el municipio turístico por excelencia de Galicia, donde este pasado fin de semana se vivieron esas primeras retenciones de tráfico en los accesos. Es un acontecimiento que sucede tanto en San Senxo como también en Ogrovia, Illa de Arousa o, por ejemplo, en Marín. Son muchos los concellos que pueden presumir de arenales en la provincia de Pontevedra y la Guardia Civil trata de evitar, evidentemente, los atascos. Hay que decir que en el primer fin de semana de julio se transcurrió sin incidentes destacables en las carreteras de Pontevedra, pero la llegada de los primeros turistas y el incremento de la movilidad llevan a la benemérita controlar estos desplazamientos durante toda la temporada estival de este verano, y para ello hablamos con Diego Francisco Gil Gonzalo, teniente del subsector de tráfico en la provincia de Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué dispositivos se han puesto en marcha con este comienzo del mes de julio y cuáles son esos puntos críticos a controlar en las Rías Baixas?
Bueno, para nosotros sí, es un verano más, los dispositivos son los habituales para estas fechas y lo que intentamos es focalizar todos nuestros esfuerzos en las zonas de mayor afluencia de turistas, como pueden ser las zonas costeras, el área del Salnés, el área del Morrazo, uh-huh, y la zona de Bayona-Nigrán, que es donde realizamos los mayores esfuerzos, no sin descuidar el resto de la demarcación.
Se controla, por tanto, los desplazamientos a las playas durante esta temporada estival. En nuestra web, cope.es/Pontevedra, hablamos hoy de las 14 denuncias interpuestas este pasado fin de semana por la Guardia Civil en Bueu y Vilaboa por la tenencia ilícita y el consumo de drogas. Le quería preguntar también si los excesos al volante siguen siendo habituales tras levantarse el estado de alarma.
Sí, los porcentajes de positivos en sustancias, tanto en alcohol como en estupefacientes, siguen existiendo, se dan. Bien es cierto que son mínimos, pero sí seguimos detectando este tipo de conductas al volante, las cuales pueden hacer aumentar la accidentalidad en las carreteras, evidentemente. Son factores concurrentes que aumentan sobre todo la lesividad de las lesiones y los daños en los accidentes. Sí.
¿Y durante el estado de alarma, durante esos 3 meses, se redujo el porcentaje?
Durante los 3 meses... Al reducirse tan drásticamente la circulación, evidentemente las cifras de siniestralidad bajaron mucho. Claro. Ahora, con la llegada de la normalidad, sí es cierto que está aumentando mucho la circulación y, sobre todo, estamos notando que los fines de semana pues va aumentando. No llega quizá a los niveles de otros años, pero sí que se ve que va aumentando, sobre todo en zonas costeras y en franjas determinadas, como puede ser de las 13 a las 15 y de las de 19 a las 21 notamos retenciones, notamos problemas de estacionamiento cerca de las playas. Sí se está notando el aumento de la circulación.
¿Cuáles son los dispositivos, cuáles son los controles que se están realizando durante esta temporada estival?
Pues nosotros, como le digo, pues si bien hacemos un poco más de hincapié en lo que son los desplazamientos cortos en las zonas de playa, no descuidamos el resto de la provincia, no se puede descuidar porque un accidente puede ocurrir en cualquier lugar. Los dispositivos que estamos realizando son, pues, como siempre, alcohol y drogas, velocidad y distracciones al volante, que son los factores que más se detectan en la siniestralidad.
El consumo de alcohol y otras sustancias siguen estando al orden del día, pero otro punto de atención imagino que es el control del uso de las mascarillas cuando sea obligatorio. ¿En qué caso se debe circular con mascarilla y cuándo no es necesario?
Bueno, la mascarilla, según el último Real Decreto, es obligatoria en la vía pública a partir de 6 años de edad. ¿Cuándo no deben llevar, cuándo se debe llevar o no se tiene por qué llevar? No es obligatorio. Cuando en un vehículo pues circulan miembros que convivan en el mismo domicilio. En el resto de las ocasiones es obligatorio. En autobuses, transporte por ferrocarril, marítimo, aéreo, transporte público, vía pública, siempre que no se pueda garantizar el 1,5 metros de distancia de seguridad, siempre es obligatorio. Obligatorio y recomendable.
Es importante remarcarlo, además, que es obligatorio usarlo en el propio vehículo cuando vamos con personas que no conviven en nuestro propio domicilio y a la hora, por ejemplo, de entrar a una gasolinera a pagar, ahí también la debemos llevar, ¿verdad?
Sí, porque se deja claro que tiene que ser cuando no se pueda garantizar el 1,5 metros de distancia. En el momento que abandonamos el coche, si vamos solo no tenemos que llevarla, pero en el momento que bajamos del coche ya nadie garantiza que no vayas a acercarte, no vayas a aproximarte a una persona a menos de esa distancia. Por lo tanto, en la vía pública es prácticamente obligatorio llevarlo.
Pues es importante remarcarlo, remarcar esa noticia también en lo que respecta a las mascarillas. Le quería preguntar también, y ya termino, si debido a la suspensión de la mayor parte de las fiestas estivales, ¿se prevé también un descenso de los controles de tráfico durante este verano?
No, nosotros no podemos bajar la guardia, no nos podemos permitir eso. Si bien es cierto que no va a haber grandes concentraciones de personas, las fiestas, las celebraciones se siguen celebrando en domicilios particulares, a menor nivel, pero nosotros vamos a seguir realizando nuestra función de vigilancia y control de tráfico, realización de controles de alcohol, realización de controles de droga, controles de velocidad, porque no podemos relajar la guardia en ningún momento. En el momento que relajemos nosotros la vigilancia, puede ser que aumenten los siniestros viales y no nos podemos permitir eso.
¿Se puede decir que serán controles más dispersos por todo el territorio de la provincia sin especificar, pues, fiesta del agua en Vilagarcía, concentración en Vilagarcía o fiesta del Carmen en Marín, en ese sentido?
Sí, evidentemente, en el momento de que sabemos que no va a haber una gran concentración de personas, posiblemente el dispositivo puede que no sea tan grande en ese momento, en ese lugar, pero se van a seguir realizando controles en previsión, porque aunque no se celebre la fiesta del agua, posiblemente haya gente que vaya a esa zona en ese día claro, y celebre de otra forma la fiesta. Por lo tanto, nosotros no vamos a relajarnos, nosotros vamos a seguir trabajando en pro de la seguridad vial, en beneficio de todos, e intentando garantizar que no haya accidentes, sobre todo con víctimas graves o víctimas mortales, que es lo importante.
Pues no se baja la guardia de cara a la seguridad ciudadana por parte de la Guardia Civil para controlar los desplazamientos en las Rías Baixas durante todo este verano. Hemos hablado de ello con Diego Francisco Gil Gonzalo, teniente de tráfico del subsector de Pontevedra. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
12 y 47 minutos del mediodía, sigues escuchando COPE Más Pontevedra en el 96.7 de FM. Vamos a pasar ahora a hablar de tráfico a narcotráfico, porque la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos pone a subasta varios vehículos del narcotraficante Sito Miñanco. Entre ellos, tres turismos que superan los 350 caballos de potencia y que serán subastados a un precio asequible. Son bienes incautados a la organización criminal, presuntamente liderada por Sito Miñanco, en el marco de la última Operación Mito. El gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico en Galicia, Fernando Alonso, ha explicado para COPE qué se hace con el dinero recaudado en este tipo de subastas.
Con esos fondos que se puedan recaudar, después serán distribuidos por el Fondo de Bienes Decomisados entre distintas comunidades para la lucha antidroga y para actuaciones y programas de prevención, sensibilización social, etcétera, ¿no? A través de las comunidades autónomas, decíamos. Además es un volumen importante de dinero lo que significa, y en ese sentido, la verdad es que el Plan Nacional sobre Drogas y las temas de redistribución de los bienes, pues es un referente.
Y en la crónica de sucesos también te tenemos que seguir hablando de drogas, porque el fin de semana de la reapertura de pubs y discotecas tras la pandemia del coronavirus, tras el estado de alarma, ha dejado escenas poco alentadoras, cuanto menos. 14 personas fueron denunciadas por la Guardia Civil de Pontevedra por la tenencia y o consumo de drogas en la calle y en locales de ocio nocturno, solo en el caso de los ayuntamientos de Bueu y de Vilaboa. Y te queremos apuntar también que en cuanto a subvenciones, atento, porque la Xunta ha publicado este lunes en el DOGA la convocatoria del cheque Seguimos Adelante. Se trata de una ayuda destinada a autónomos de hasta 1.800 euros para la necesaria recuperación de la actividad tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus, y se puede solicitar ya desde este martes y en el plazo de un mes. Y vamos llegando a las 12 y 50 minutos del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en tu COPE más Pontevedra.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a los oyentes que nos escuchan en el 106.4 de FM. Seguimos también en la frecuencia de COPE Más en el 96.7, donde desde las 12 y media te hemos hablado de la campaña de tráfico para este mismo verano, del control de aforo en la playa de Silgar de Sanxenxo a partir de este mismo viernes y de muchos temas más de la actualidad local, la información al final que te queda más cerca de casa, y también te hemos hablado del proyecto de construcción del nuevo albergue de Cáritas Interparroquial de Pontevedra, aquí en pleno centro de la ciudad, en la calle Joaquín Costa. La entidad benéfica va a reformar el antiguo edificio del ropero con un ambicioso proyecto que supera los 700.000 euros de financiación. Alberto Escobar es arquitecto voluntario de Cáritas en Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Imagino que muy ilusionados, ¿no?, por poder ofrecer una mayor calidad en la atención de los más necesitados, sobre todo.
Pues la verdad es que sí, es un proyecto muy, muy ilusionante, quintuplica los servicios de superficie que ahora tenemos en la ciudad. Es un proyecto luminoso, transparente, que acoge, creemos que puede ser una luz en la ciudad y pueda suponer un antes y un después de los servicios sociales que se prestan en la ciudad.
¿Qué nuevos servicios se van a poner en marcha con este traslado desde Monte Porreiro?
Pues mira, el proyecto está articulado en tres fases, según un proyecto encargado al arquitecto de Pontevedra, Mauro Lomba. Una primera fase de unos 550 metros cuadrados está prevista el traslado del albergue de Monte Porreiro, de problemas de habitabilidad y accesibilidad, con 26 plazas, 20 para mujeres, perdón, 20 para hombres y 6 para mujeres. La administración de Cáritas y el proyecto hombre, zona de voluntariado para hacer campañas, talleres de formación e incluso una zona de limpieza ambulatorio para la gente que no quiere pernoctar, se pueda duchar, limpiar la ropa. La segunda fase es la ampliación del centro de día y la zona de acogida, la habilitación del jardín exterior con unas gradas para poder hacer formación, charlas, y el remate del proyecto hombre. Y la tercera fase, en la segunda planta, sería para habilitar unas habitaciones tuteladas, 7 habitaciones, para programas de inserción laboral a largo plazo. Gente que necesite apoyo y para inserción en la sociedad. Y puede caber hasta 13 personas.
Pues son tres fases en total las que se realizarán. Se le dan más facilidades de esta forma, se le van a dar más facilidades a los usuarios en este céntrico edificio que permitirá además esa ampliación de las plazas. ¿Hay una necesidad actualmente mayor de albergar a más personas sin hogar?
Sí, creemos que sí. Sobre todo con la crisis sanitaria que se nos avecina y crisis económica, pensamos que no solo es albergar, sino la atención a personas vulnerables y sin recursos. O sea, no solo el albergue, o sea, se amplían la zona de atención a las personas necesidades, tanto en administración, formación y apoyo.
Como decía, esta crisis sanitaria trajo también consigo esta crisis económica que seguramente arrastraremos más meses de lo previsto. ¿Cómo se enfrenta Cáritas a ese momento? ¿Cómo está reaccionando en estos primeros meses tras la pandemia?
Pues lo que intenta es solucionar y apoyar a las personas que lo necesiten. No queda más remedio, implicar recursos y este es uno de ellos. El habilitar mayor espacio para, las personas que sí lo necesitan.
¿Se ha detectado un aumento de las necesidades en estas últimas semanas?
Sí, sin duda.
Bueno, pues son tres las fases en las que se va a llevar a cabo este proyecto y para ello Cáritas también va a contar con la colaboración de dos activos fundamentales en este caso por la financiación presupuestaria, como es la Consellería de Política Social por un lado y sí, también ENCE, ¿no?, por otro, Alberto.
Sí, se ha pedido una subvención a la Consellería de Política Social a través de la Dirección General de Inclusión de 300.000 euros. Confiamos obtenerla. ENCE está apoyando la financiación parcial de los honorarios de proyecto. Ya había financiado en su momento el centro de día que con tan éxito está funcionando desde hace 2 años. Y claro, también tenemos que disponer fondos propios que vienen de voluntarios que sí lo quieren aportar. Y me gustaría aprovechar y hacer un llamamiento para implicar a todas las personas de Pontevedra y su comarca para implicarlas en este ilusionante proyecto.
Pues llamamiento también a la ciudadanía, a los empresarios para que colaboren si así lo estiman oportuno. Y ya para terminar, ¿cuál es el plazo?
Y no solo a los empresarios, sino a las fuerzas vivas, administraciones local, autonómica, bueno, autonómica ya contamos, y provincial.
Claro, llamamiento también a Diputación Provincial y al Concello de Pontevedra para que se sumen a colaborar en este bonito proyecto que al final redunda en la atención social de las personas más necesitadas de nuestra ciudad. Ya para terminar, le quería preguntar cuál es el plazo previsto para estas obras.
Pues pretendemos comenzar en octubre de este año tras la confirmación de la financiación autonómica. Y bueno, a mediados, principios del año 22, tener rematada la primera fase. Nos gustaría comenzarlo todo, pero si nos mandan.
Se tiene que distribuir, evidentemente, en esas tres fases en las que se realizarán estas obras de este bonito proyecto de construcción del nuevo albergue de Cáritas Interparroquial de Pontevedra en pleno centro, aquí en la calle Joaquín Costa. Hemos hablado de ello con el arquitecto voluntario de Cáritas en Pontevedra, Alberto Escobar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por esta difusión que hacéis de este proyecto.
COPE Pontevedra.
Y seguimos a las 12:56 con más noticias del día. Vamos con la noticia del día patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. El Diario Oficial de Galicia ha publicado esta semana la convocatoria de ayudas del programa EMEGA para el fomento del emprendimiento femenino, en un plazo que se abre ya este martes y que va a durar un mes. La convocatoria de este año cuenta con 1,7 millones de euros cofinanciados por la Xunta con el Fondo Social Europeo. Además, cuenta con la novedad de que se refuerza la línea activa destinada a ayudar a empresas que atraviesan dificultades económicas agravadas por el impacto del coronavirus. Además de esta línea activa, el programa EMEGA implementa otras tres líneas específicas. La Emprende, para promover la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales y crear empleo femenino. La Innova, para fomentar la implantación de medidas innovadoras para la mejora de la competitividad de empresas constituidas por mujeres. Y la ITEF, para promocionar iniciativas empresariales con contenido científico base tecnológica, promovidas también por mujeres. Asimismo, existe la ayuda complementaria del Concilia, que promueve la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en sus dos modalidades, la destinada a promotoras y para personas trabajadoras por cuenta propia.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ya pensando en las elecciones, en la votación que tendremos que realizar el próximo domingo, todos los que no lo hayamos hecho ya a través de los servicios de correos, te aseguramos que todo está preparado para que puedas votar con total tranquilidad. Todos los colegios electorales se estarán desinfectando continuamente el próximo domingo 12 de julio y además se han tomado todas las medidas de seguridad para que no tengas de qué preocuparte. Así que es muy sencillo, simplemente tienes que llevar la mascarilla a tu colegio electoral, desinfectarte previamente las manos, seguir las señales indicadas y depositar tu DNI en la bandeja que habrá en la mesa electoral antes de proceder a la votación. Y vamos llegando a la una del mediodía. Te recordamos que esa primera fase de construcción del nuevo albergue de Cáritas Interparroquial de Pontevedra, en pleno centro de la ciudad, aquí en la calle Joaquín Costa, que comparten con COPE Pontevedra, comenzará ya en el mes de octubre, y la entidad católica contará con la financiación de la Xunta de Galicia y también de la empresa privada de ENCE. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La una de la tarde, las 12 en Canarias.